Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Buenos días y qué gusto saludarlos desde Radio Metrópoli. Nos estamos escuchando a través del 1150 de amplitud modulada o también a través de www.notisistema.com. Les habla con gusto, como cada mañana, su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Estamos a lunes, es 21 de octubre y comenzamos Forma y Fondo. Espero que hayan tenido un fin de semana padrísimo, que hayan descansado, que hayan comido mucho. Y comida muy sabrosa, de esa que se prepara en la casa. Que hayan tenido, pues, un par de días de convivencia. Además, déjenme aprovecharme y saludar a todos los chivermanos, porque esto ya casi se está haciendo, pues, extraño. Oiga, ¿ganamos? Arriba las Chivas, aunque ganen. Ganaron las Chivas. Bueno, ahí están temas que tienen que ver con la vida pública, con el interés de la ciudad, y claro que hay asuntos graves, ¿no? Creo que si ustedes escucharon el noticiero, pues otra vez los hechos de violencia. Vamos a entrar en detalle, pero primero vamos a saludarnos. ¿Quién creen que me acompaña? ¡Milagro! Don Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Me acabo de dar un golpazo en la rodilla.
Sí, sí te vi, por poco que, tumbas media cabina.
Ya. Que les dolía decir que me voy a ausentar otros días por lesión. Hoy no es por vacaciones, no se crea. Oiga, gracias por acompañarnos en este arranque de semana y gracias a todos los que nos hicieron llegar sus comentarios en el periodo pasado. Pues ya, a la orden, Jonás, a darle con todo porque hay mucho de qué hablar.
Pues bienvenido, Mario. Esperamos todos que hayas tenido 15 días de mucho descanso y que llegues filoso. Decía yo, va a llegar Mario como navaja de rasurar recién desempaquetada. Pues hay mucho de qué hablar, Mario. Quisiera empezar, si me permites, haciendo la invitación a que pasen a nuestro sondeo, porque hay noticias interesantes que se derivan del fin de semana. Si ustedes escucharon en Buenos Días Metrópoli, citaron las portadas de los principales diarios de nuestra ciudad, además de muchas otras noticias que se fueron generando. Y en una de las portadas se habla, se especifica de hecho, no se habla, no se menciona así genéricamente, sino que el gobernador electo Pablo Lemus especifica cuáles son los principales frentes de obra que tiene ya contemplados, obviamente para que sean financiados, que tengan dinero y se trabaje en el año entrante. En ese contexto, nuestro sondeo de lunes, buenos días, inicia la semana en Forma y Fondo Metrópoli 1150 con el sondeo. Anuncia Pablo Lemus obras prioritarias para el año 2025. La pregunta que les planteamos, ¿cuáles son las obras que te parecen más urgentes? ¿Las de agua potable? ¿Las de arreglo de vialidades? ¿U otras? En este momento, el arreglo de vialidades lleva el 62% de los votos. Seguramente ustedes tienen contemplados también cosas urgentes, pero pues evidentemente el presupuesto no alcanza para todo. Eso siempre es un tema general. Pues hay quienes quisieran que se atiendan cuestiones que les surgen, pero pues hay que empezando por la priorización. ¿En dónde conviene ya empezar a invertir? A mí me llamó mucho la atención, se los comparto, el tema de destinarle hasta 8,000 millones de pesos a la reparación de la red de distribución de agua. Ojalá que con eso, que no va a ser un trabajo fácil, pero ojalá que con eso se vaya mejorando la calidad del agua, porque sigue siendo lamentable cómo llega el agua a nuestras casas, por color y por aroma. Pero pues bueno, es un mal que llegó, parece que para quedarse. Quizás con la renovación de las redes eso se corrige.
Bueno, sí llama la atención, es una entrevista que dio el gobernador electo y destaca, me llamó la atención, una renovación del acueducto Chapala-Guadalajara, así como este inicio de la renovación de la red o las redes del CIAPA en la ciudad. ¿Por qué me llama la atención? Porque reconoce Pablo Lemus que entre lo que no se ha hecho de obras en el acueducto y las redes en mal estado, incide en parte en el agua sucia que sale en las casas. Entonces, vaya, por fin reconocen por qué. Porque nos traían con una versión y con otra. Entonces, pues sí vienen varios cientos de millones de pesos para invertir en estos dos temas. También está destacando la ampliación de la planta potabilizadora número 5 en Tlajomulco, que con eso y con un macrotanque se va a dar un abasto importante al municipio de Tlajomulco y del Salto. Entonces, pues son como buenas noticias para la población que en estas zonas ha tenido tandeos de manera sistemática del servicio. Ojalá ya puedan contar todos los días con el líquido, porque cómo se batalla, por más que se quiera acostumbrar uno a no bañarse, como que si hace falta todos los días.
Pues Mario, a lo mejor sí logras acostumbrarte, pero los demás, ¿qué culpa tenemos? Sí se requiere.
Le aplican como Cantinflas, que dice una vez al mes, haga o no falta.
Como los sábados.
Oiga, y también este tema de la línea 5, que va a ser un transporte articulado, arranca con la renovación de la carretera Chapala. Nos dicen que prácticamente en la zona limítrofe del municipio del Salto, o por ahí por una birrería muy famosa, que de allí partiría hacia el Álamo. Es una inversión también millonaria para iniciar con este proyecto y luego ya definir si va a ser un BRT o un DRT. ¿Cuáles son estos modelos? Bueno, uno es el famoso peribús o el macrobús, que yo creo que va a terminar siendo ese, ¿eh? El otro día estaba viendo un transporte DRT y es pues muy parecido, nomás tiene así características como de tren, pero con llantas. Esa a lo mejor sería como para disimular que es línea del tren ligero, pero pues qué caso tiene. Lo importante es que sea un transporte articulado, va confinado, espero que vaya confinado, y sería una ruta pues que le da mayor eficiencia a los traslados de toda la gente a partir del aeropuerto hacia el periférico. En el periférico ya se aprovecha para que a través del peribús te puedas contactar a otros municipios. Sería la primera etapa y eso va a estar antes del Mundial, es la promesa que hace Pablo Lemus. ¿Cuál es otro proyecto que anuncia? La rehabilitación de Camino Antiguo Real a Colima, que es la ruta alterna López Mateos. Este es importante con la intención de reducir el tráfico que hay en esta avenida de López Mateos. También viene un nodo vial en Patria y Universidad, y se está por definir si construyen un nodo vial en Santa Margarita y Servidor Público o en Aviación y Santa Margarita. ¿Usted dónde cree que sea más necesario un paso a desnivel? Por último, le estoy hablando de obras que se van a contemplar en el presupuesto 2025 del gobierno de Jalisco. Creo que eso es lo importante, porque algunos proyectos ya los había mencionado, pero no se había dado la ratificación de si entraban en obras a partir del siguiente año. Entonces, sí, hay un proyecto que me llamó la atención que le llaman el Poliducto, y es una vía alterna, digamos, de la carretera o de López Mateos, prolongación López Mateos, para conectar a la carretera Chapala. ¿Por qué le dicen poliducto? Porque por esa zona dicen que pasa el poliducto de Petróleos Mexicanos, en donde le chupan todos los días y se hacen como que nadie ve. Pero creo que es interesante porque si le pones una carretera a un lado del poliducto, no necesariamente que se sepa, ¿verdad? Pero sería darle un tránsito para que sea pues un poco vigilado por la gente, por lo menos, ¿no? Ya que la autoridad se hace como que no ve, sobre todo la Guardia Nacional. Entonces, se va a hacer un estudio con la intención de que sea otra ruta alterna y que los camiones, tráileres o turistas que vienen y que no tienen nada que hacer en la ciudad, pues que agarren una ruta alterna para bajar hacia la carretera de Chapala o viceversa, ¿no? De la carretera de Chapala hacia López Mateos. Le va a competir al macrolibramiento, pero como a nadie le importa.
Qué bronca esa del macrolibramiento, ¿eh?
Pues que la nota que le invirtieron, sí, desde con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, y está subutilizado. ¿Por qué? Pues le ponen un precio que nadie se quiere subir por lo costoso, pero qué pena que no haya el acceso, la accesibilidad económica para que la gente pueda estar usando como una ruta alterna. Y repito, la gente que no tiene nada que hacer en la metrópoli, ¿para qué la metes?
Pues ahí está un derivado de todo lo que acabas de mencionar, Mario, digo, a propósito del macrolibramiento.
Oye, que por cierto, en la entrevista se le pregunta a Pablo Lemus si en su administración habrá pues un combate contra los corruptos y sobre todo contra los pesos pesados, porque en esta administración nos acostumbraron que metieron al bote a secretarios, exsecretarios del gabinete de Aristóteles Sandoval. ¿Cuántos cayeron? O sea, fueron una decena, ¿no?
Fernando Tito Lugo, Francisco Ayón, Antonio Cruces
Esmada, que sigue en el bote.
Y
Un directivo del IPEJAL.
Sí, ya menos conocido.
Bueno, que también estuvo unas semanitas ahí refrescándose en Puente Grande, Miguel Castro, ¿no?
Miguel Castro, bueno, en ese contexto también fueron relacionados con la justicia ya al inicio del sexenio. Los tres fueron titulares de lo que es hoy asistencia social. Miguel Castro, Salvador
Rizzo y Daviel García Trujillo.
Daviel Trujillo Cuevas.
Y luego también pisó el bote este panista, ¿no?
Antonio Gloria Morales, por un tema más bien relacionado con desvío de recursos en la Casa de Jalisco en Chicago.
Entonces, si ya nos acostumbraron a que gente del gabinete, por anomalías o presuntas anomalías, pisa la cárcel, o por lo menos que lo sienten ante el juez, ¿no? Ya de perdida para saber que medio están trabajando.
Que se les inicie un proceso judicial de investigación. Si ya en el proceso acreditan que no hay responsabilidad, pues esa ya es otra cosa. Pero pues te habla cuando menos de una intención de
combatir
irregularidades.
Y fíjese, después de este sexenio, donde insisto, nos han dado esas sorpresas de que gente poderosa...
¿Pero qué te dijo Pablo Lemos?
Va con todo contra los que la regaron. Uno de ellos se llama Eduardo Almaguer. Todos los que tienen que ver con los tráileres de la muerte, yo no sé si la prescripción alcance de los delitos. Pero evidentemente...
Sí, pero Eduardo Almaguer es del sexenio de Aristóteles Sandoval. Pensé que me ibas a decir gente del sexenio actual.
Ah, no sé, ahí sí no sé qué tengan entre manos, pero a ver, una cosa es contundente. Usted recordará que Enrique Alfaro, su primera obra de gobierno fue, al puro que entró, se fue al río Santiago y ahí echó rollo y la, y que obras y ta. Y cuando se le cuestiona a Pablo Lemos, oiga, ¿cuál va a ser la primera acción el 6 de diciembre que usted entra en funciones? Y dice que va a ser reunión con familiares de desaparecidos. O sea, le está topando a la agenda, una agenda que es algo... Ay, yo no sé hasta dónde le estalle el tema, porque...
Pues hasta dónde le estalle, Mario.
Es muy complicado...
Tiene que ser.
Resolver algo tan difícil, ¿no? Que es el tema de los desaparecidos, y como diría, ¿no? De la noche a la mañana no se resuelve un problema con más de 15,000 desaparecidos en Jalisco, pero menciona que sí va a ser su primera acción, le va a apostar con todo a tener una cercanía con los familiares, que creo se agradece, ¿no?
Pues es lo conducente, Mario. Creo que todos hemos sido testigos. Bueno, hace unos minutos aquí entrevistaban al diputado Enrique Velázquez. Hay una desacreditación de entrada de la aprobación de la Secretaría para los Desaparecidos. Me parece que es juzgar negativamente desde antes de que empiece el trabajo y la activación de esta secretaría. Pero, aquí lo comentaba yo la semana pasada, pues cuando se trata de personas desaparecidas, es evidente que hay pesimismo, que hay molestia, que hay pues desazón y desconfianza. No le queda otra al gobernador, porque también le pregunté la semana pasada y dijo... Pues a pesar de esas opiniones contrarias, vamos a trabajar muy fuerte en la Secretaría de Desaparecidos, se van a reforzar sus facultades, se le va a otorgar presupuesto, y pues es la apuesta. Y me parece natural que, siendo uno de los temas más delicados y más señalados en este sexenio, pues a entrarle desde el principio. Y como tú bien dices, no se va a resolver ni en un mes, ni en un año, sino que va a ser un trabajo sexenal. Va a ser de todos los 6 años, de toda la administración, y de trabajar y corregir en el camino y de señalar cuestiones que no están saliendo bien y volver a retomar, pues ese es un tema con una cantidad enorme de complejidades.
Oiga, y lo hemos sabido, hay algo que es fundamental para dar con, lamentablemente así hay que decirlo, ¿no? Mucha gente desaparecida pues forma parte de las fosas clandestinas.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera por lo menos le das la tranquilidad a los familiares de que den con el paradero de sus seres queridos, aunque sea así, porque solo así encuentran una resignación, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero en ocasiones ya los papás y las mamás lo que quieren es, nomás díganme en dónde está, lo perdía para descansar, los restos. Entonces sabemos que, ¿quieres saber en dónde están? Pues vete a Puente Grande. Evidentemente la gente que está detenida o la gente que está siendo detenida tiene mucha información de este tipo de homicidios. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en lo que él confirma que su primera agenda va a ser el tema de los desaparecidos el 6 de diciembre, es cuando se le pregunta, oiga, ¿y qué onda pues? ¿También se va a ir contra los peces gordos o qué? Y alude a dos temas. Uno de ellos es a los tráileres de la muerte, que evidentemente están relacionados pues el entonces fiscal Eduardo Almaguer, que fue ahora, es uno de los apestados, por decirlo así, porque es el abogado de Claudia Delgadillo y es el que perdió todas. De esos abogados no contrate, oiga, porque perdió en el tribunal local, perdió en el tribunal, en la sala Guadalajara, perdió en la sala superior. Si le seguimos, yo creo que ahí seguiría todavía perdiendo todas. Pero yo no sé qué alcance tenga, ¿eh? Insisto, la prescripción de los delitos siempre es importante. Pero ¿quién más está involucrado? Bueno, Cotero también debe estar involucrado, aunque él diga que él no hizo nada.
A él lo responsabilizaban en un principio, recuerdo.
Creo que sí estuvo en carpeta de investigación,
sí,
¿verdad?
Sí, claro. Sí,
vinculado a proceso incluso.
Le iniciaron el juicio hasta que acreditó que no tenía responsabilidad en esas decisiones. Y hablando de rumores, pues también se habló de la intervención del entonces secretario general de gobierno.
El famoso Chino López.
Chino López le dicen, pero no quería referirme a él por el apodo. Roberto, ¿no?
Roberto López Lara. El jubilado VIP.
Pues hubo una serie de rumores y finalmente en investigaciones, porque pues fue la comisión de un delito que se conoció a nivel internacional. O sea, no fue un descubrimiento ahí sobrepticio.
México, el único país en donde pasean a los muertos en tráileres.
Y lamentablemente pues no fue México, fue Jalisco, pues peor sí. Tantito. Y bueno, pues se inició la investigación.
Qué deplorable, ¿no?
No, o sea, pues Mario, fue un capítulo muy triste. Por eso cuando hablamos de si se va a solucionar el tema de los desaparecidos, por eso yo digo, es un trabajo permanente. Son 6 años de trabajo y lo mejor que puede entregar una administración que encabece Pablo Lemus es regularización de las acciones, transparencia en los procedimientos, un correcto padrón de ubicación de restos humanos con su estudio correspondiente de ADN, de manera que cualquiera en el país pueda hacer un comparativo y decir quizás es mi pariente o no. En fin, es un trabajo monumental el que se va a tener que hacer. Y obvio, un trato digno. Hay que buscar los mecanismos. La gente que tiene un desaparecido está enojada, asustada, indignada, esperanzada, bueno, su vida entra en pausa. ¿Qué necesitan? Un trato digno, un trato respetuoso, una atención con un rasgo más que de gobierno, de humanidad. Pues ese es el trabajo que hay que hacer, no más.
Entonces, pues siempre muchos dicen, señores, pongan o metan a estas secretarías o dependencias a madres buscadoras, son las que dan con los... las que le ponen el ejemplo a los agentes ministeriales para dar con los restos o con fosas clandestinas. Pero ese es uno de los temas. Yo no sé hasta dónde salpique y a quién salpique, pero evidentemente son muy visibles los que eran en su momento pues responsables de la situación forense en el estado. Y el segundo caso donde también dice, yo creo que le vamos a escarbar al tema del desvío de recursos en la Comisión Estatal del Agua. Aquí lo que me llama la atención es que en este tema ya Tito Lugo estuvo preso. Creo está en prisión domiciliaria, ¿no?
En prisión domiciliaria por su salud endeble.
¿A qué se refiere con este tema? Supongo que es aquel famoso tema en donde estaban en una reunión el gabinete de Aristóteles Sandoval. Ya murieron como la mitad. Pues ya murió hasta Aristóteles Sandoval. Murió Enrique Dau Flores. ¿Quién más de los que estaban en el gabinete han muerto? Porque dicen que en esa reunión... Ah, y luego también pisó la cárcel este Alberto Lamas, ¿no? Por ese tema.
Sí, sí, aunque fue...
como fue 3 días.
Fue de pisa y corre, pero sí.
¿Quién más? Uy, también está otro personaje que ya se va a ir a vivir a la Ciudad de México. Pero no sé si lo vayan a involucrar allí. Pues, ¿quién era secretario de Administración, Planeación y Finanzas?
Ah, Ricardo Villanueva. No, bueno, pero han hecho el intento repetidas ocasiones... y siempre...
por relacionarlo.
Sí, pues,
y el fiscal
pues,
anticorrupción ha dicho, no.
No hay responsabilidad ninguna.
Pero pues estaría
bien. No es defensa, estoy nada más citando lo que se ha declarado.
Hay que invitar al fiscal anticorrupción para que nos haga un recuento de cómo se despide la administración, ¿no?
Sí, claro, es una invitación pertinente.
Para entender que, bueno, la agenda anticorrupción va a ser difícil que se supere, ¿no? Por lo menos por los detenidos... como peces gordos que cayeron a la cárcel, pero pues Pablo Lemus dice que todo el que cometió una irregularidad, vote. Y es la pregunta que tú hacías, ¿será de los presentes, de los salientes?
Bueno, pues las irregularidades se pueden presentar en todos los espacios públicos. También no crees que los municipios andan muy de vestido blanco, ¿eh?
También pues, en muchos que, municipios. Platícanos la del Salto, que le están pagando a unos trabajadores que están en Canadá. Dices, ¡ah, caray!
Pues esa es la información que circula. Ha habido muchas complicaciones. Fíjense este caso. La presidenta municipal de Tlaquepaque anunció un hackeo en el sistema del ayuntamiento para el pago de nóminas. Y bueno, de entrada anunció que había presentado una denuncia y que tuvieron que cumplir con el pago de la quincena, la primera de octubre, pues haciendo la nómina a mano, porque el sistema computacional no se los permitía. En el Salto están peor. En el Salto ni siquiera han pagado la quincena y ya estamos a día 21. Entonces el gobierno, que empezó sus funciones el 1 de octubre, pues dice que les dejaron un desorden total, que la relación de trabajadores y la dependencia en la que estaban pues está escrita a mano, y que además se dan cuenta que había personas a las que no ubicaban, pues ¿quién es este? ¿En dónde está? Y que estaba emitiéndose el cheque correspondiente cada quincena, y resulta que ya emigraron a Canadá.
¿Y quién está cobrando?
Esa es la pregunta. Entonces, eso huele así como que a caray, si ya se fue a chambear a Canadá porque aquí no le ajustaba, ¿le están pagando a él o nada más sigue saliendo el cheque y otros lo cobran? Pues está muy muy enredoso el tema. Por eso te digo, el tema del combate a la corrupción evidentemente alcanza a los municipios y no hay que irse muy lejos. Oye, aquí en Jalisco, aquí en el área metropolitana.
Y a ver, una de dos, o son aviadores o alguien está cobrando por ellos, sí, claro. Lo cual es un desfalco a las arcas peor. Pero
cualquiera de las dos vías, porque además ahí se está engañando a la autoridad, al gobierno.
No, pues ¿qué le decimos? Nos han dicho que hay una modalidad en donde hay políticos encumbrados que le dicen a la gente, ¿quieres chambear? Sí, pero me vas a dar el 50, no, pues o poquito esa, más.
Lamentablemente eso, Mario, es un rumor generalizado, pero no puedes corroborarlo porque
se tendría que quejar al aludido.
Entonces, pues es...
Pero si el aludido recibe lana, aunque...
Pues
aunque
gana, no, está ganando.
Pues claro.
Entonces sería confesar eso, sería inculparse también, porque estás incurriendo en un acto de corrupción, tanto por recibir como por pagar.
Dicen que en el Congreso eso es muy habitual.
Y muy añejo.
Pero fíjese usted, imagínese usted que coloca, usted como pues,
¿por
político...
¿Por qué crees que los sueldos son tan buenos en el Congreso? Oye, vas a ganar 70,000, pero ya sabes.
35 para mí, 35 para ti, todos contentos. Imagínate esas personas que tengan unos 10 metidos. Que se lleve el 50% de esas 10 plazas, no, pues está de lujo.
Y se crea una red, lamentablemente no queda en dinero. Si esto se pudiera corroborar, empezaríamos a descubrir una red de complicidades que va más allá del cobro de una quincena. Porque alguien que es cómplice en eso, pues evidentemente también se generan contubernios para muchas otras decisiones, actuaciones, determinaciones. Sería pues un camino muy oscuro de ir andando. Por eso es muy muy poco probable descubrirlo.
Híjole, pero bueno, y ya para rematar, para irnos una pausa, que ya se repartió el pastel en el Congreso, no lo puedo creer. Le dieron al verde...
Olvídate de que le dieron al verde.
¿Le quitaron a quién?
Le quitaron al PRI.
Híjole, oye, pero...
Digo, ahí
pregunta.
El Partido Verde introdujo su juicio de inconformidad y dijo, no, estás repartiendo mal, esa diputación me toca a mí. Pues bueno, eso fortalece a la fracción opositora, la que va a encabezar Morena con 10 diputados, porque el Partido Verde es su aliado. Pero también, ¿en qué papel queda el PRI? Ya casi, casi...
¿En los huesos?
Oye, pues creo que tienen más diputados en el PT.
Oye, pero tengo una duda. Híjole. Bueno, el PT tiene 2 y el PRI 2.
Ah, no, pues se quedaron casi igual.
El Verde tiene 3 y el PRI 2. Hagamos tiene 3 y el PRI 2. Futuro tiene 2 y el PRI 2. No, mis amigos, pues a vender otra cosa. Tacos o a ver qué.
Y conste que Hagamos y Futuro... Goodbye.
Desaparecen.
Se van.
Testimonial. Pero tengo una duda, Jonás. Ayúdame, por favor, porque me perdí durante 15 días y no sé a quién le rinde cuentas el Verde en Jalisco, porque ha sido un vividor de... que ha estado chupándole gracias... Pues aliado de Movimiento Ciudadano.
Sí, sí.
Pero estos tres del verde no es por Movimiento Ciudadano, es por la alianza de Morena.
Por Morena. Pues el liderazgo más visible del verde en Jalisco hay dos. El de la senadora Rocío Corona Nakamura, que me parece no es, digamos, la lideresa del verde. Y el otro liderazgo es el de Luis Munguía, el presidente municipal de Puerto Vallarta, que ha, pues digamos, reducido su alianza con Morena. Ha sido muy clara, digamos, su bandera. Creo que va a tener una influencia notable Luis Munguía con esos tres diputados, a la espera de cómo se vayan desarrollando las
y
cosas.
Y Luis Munguía coquetea más con Pablo Lemos, con Movimiento Ciudadano.
Siendo los dos ganadores de las elecciones, todavía sin siquiera recibir la constancia de mayoría, ya estaban reuniéndose.
¿Qué es lo importante? Lo importante es quién logra como facción política la mayoría simple. Y si, fíjese qué importante, porque si el verde se suma a la toma de decisiones a favor de Morena y aliados, pues queda sin mayoría simple lo que sería Movimiento Ciudadano, aún sumando los votos en alianza del PRI y del PAN, que serían los que pudieran estarse sumando.
Pues haciendo
sumando,
la sumatoria grande, pues son dos facciones.
Exacto, es MC PRI-PAN.
¿Que son cuántos diputados, mi estimado Mario?
Serían 11 de MC más
5 del PAN, 16, más 3 del PRI, 19.
19, entonces si...
Pues es mitad y mitad.
Espérate. ¿Sí? 11, 6, llevamos 2, 4...
16 entre Movimiento Ciudadano y el PAN, y el PRI tiene 3. Da 19. Y la otra mitad son los 38 del Congreso.
Pero si Movimiento Ciudadano le suelta billetes, perdón, le suelta convencimiento al verde.
Lo veo muy complicado.
Con uno que caiga.
Claro, ver, sería la mayoría simple. Esto,
con 20 es mayoría simple.
Esto es, digamos, discutible porque muchos querrán compararlo con la situación de la Cámara de Diputados. Es diferente. Aquí se requeriría para reformas de carácter constitucional, habría un empate literal, ¿no? Difícilmente se lograría una reforma constitucional en Jalisco en los próximos 3 años. Pero para temas que son de mayoría, nada más, como la determinación del presupuesto, la elección de magistrados, ese tipo de cosas, pues ahí sí... Vamos a ver jugadas muy interesantes. De repente vas a ver a alguien que va a decir, pues yo creo que en esta ocasión mi voto va a ser por los de enfrente. Así se va a empezar a dar. Y por cierto, ya que estamos hablando de diputados y ya lo revisaste, ya diste el del verde, Cecilia Márquez, ¿no?
Pues está impugnada en la sala superior o en la sala Guadalajara.
En la sala regional. ¿Qué se me hace que ya?
¿Que ya bailó?
No, ni modo.
Acuérdese que ella, de todo lo que falta en el Congreso... A ver, ya se definieron las curules. Ahora falta determinar si en Morena es Cecilia Márquez o es la otra sustituta.
Otra morenista. Se me escapó ahora su nombre.
¿Por qué? Porque la señora argumentó que tiene una discapacidad y se sumó a este porcentaje que la ley ordena a los partidos políticos para que presenten candidatos con este tipo de problemas o con características especiales, ¿no? Entonces impugnó MC y el tribunal local le dijo, pues no, oiga, usted no.
Y ¿sabes qué, Mario? Haciendo memoria, ya también le dieron para atrás en la sala regional.
Bolas.
Entonces ya van dos instancias.
Entonces ya no más falta la sala superior.
Ya me imagino que este arroz ya está cocido.
Pues mire, qué lamentable, híjole, pues exhibir tu vida personal y no argumentar en todo caso pues que tienes una discapacidad, si así fuera, todavía hay que esperar a que la sala superior lo determine, pero en caso de que la sala superior diga no, tú no cumples con la característica que la ley
de persona con discapacidad,
exacto, qué quemón.
Bien, pues vamos a hacer una primera pausa, mi estimado Mario. Ya están llegando muchos comentarios para nuestro sondeo. A propósito, les recuerdo, la pregunta es, ¿cuáles son las obras que te parecen más urgentes? En el estado de Jalisco y en el contexto del gobierno del estado, las de agua potable tienen el 39.5% de los votos. Fíjate cómo aquí creo que se va reflejando la votación de quienes radican en la ciudad. Las de arreglo de vialidades, 53.5% de los votos, 7% es para otros, sin especificar los renglones. Hay muchos comentarios. Al regreso de la pausa les damos también salida para que ustedes los escuchen, puntos de vista interesantes que nos están escribiendo en la red X en nuestro sondeo. Hay llamadas que ya tiene Mario y que nos entregó Lulú Torres, así que les reitero, Lulú Torres en los teléfonos en cabina, y tengo abierto el WhatsApp para los comentarios de todos ustedes. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Por aquí nos escribe, estoy leyendo WhatsApp, Marco Saucedo. Él nos hace un apunte interesante sobre lo que le parece urgente. Dice, bendecido día, más transporte público y menos autos. Saludos a los de Santa Vicenta. Supongo que es su barrio, don Marco. Gracias, don Marco. Él también pone, pues, en otros rubros que se requiere más inversión en transporte. No es que el transporte haya desaparecido. De hecho, Mario Muñoz ya hablaba de la entrevista con Pablo Lemus, y claro que es uno de los temas más importantes y urgentes en el inicio de la nueva administración. Por eso se está hablando no solamente de la línea 5 del Tren Ligero, sino también de ampliar la línea 3 del Tren Ligero para llegar hasta Tezistán, más medios de transporte para colonias de aquel lado de la ciudad en Zapopan, que están pues prácticamente sin transporte público, más lo que se vaya generando. Seguramente también en Tonalá, el propio presidente municipal Sergio Chávez ha puesto sobre la mesa su interés de que se contemple un proyecto de otro corredor, ya sea de macrobús o de Tren Ligero. Rapidísimo, Mario, comparto aquí puntos de vista que nos están compartiendo por la red X. Alberto Muñoz dice, los dos mencionados en la parte de arriba son prioritarios, se refiere a obras de agua y obras de vialidad. En la zona centro existen varias calles en las que las tuberías ya tienen más de 60 años y tienen que ser sustituidas urgentemente. Albert Estepario, quiero regresar a esos días en que tomar agua del grifo era posible, salir de un bar a las 11 de la noche y caminar sin tener que cuidarme la espalda. ¿Es mucho pedir? Carlos González Soto, todas las obras son importantes, ojalá prioricen con criterios de beneficio general y no de negocio o preferencial. Y Lourdes Mendoza comenta, es necesario hacer infraestructura hidrológica para la captación de agua de lluvia también. Bueno, ahí están los comentarios que están llegando, el sondeo sigue abierto. Dice por aquí en WhatsApp, buenos días, Jonás y Mario, Isaac Álvarez, entonces es oficial, a Mario ya no le van a poner tren en la puerta de su casa. Claudia Delgadillo le había dicho. Ni modo, Mario, a caminarle unas cuadras.
Traigo depresión.
No, yo te veo muy bien. Yo creo que hay otras personas que sí están muy agüitadas. Buenos días, Jonás, Mario. La diputada Cecilia Márquez, bueno, ya no es diputada. Se demostró su mentira. Dice, yo tengo esclerodermia, que fue lo que ella dijo padecer. No es discapacitante, no hasta ya muy avanzada, porque afecta a los órganos internos como el hígado, riñones, pulmones. Y de hecho yo ya tengo fibrosis pulmonar y aquí ando haciendo mi trabajo. Para eso no se necesita silla de ruedas ni bastón ni andadera. De Morena tenía que hacer, dice la señora Pati Montes. Ese es el comentario. Mario Jonás, buen día. Yo creí que Mario ya trabajaba en el Congreso. Vacacionó 15 días. Bienvenido, Mario. Soy Adriana, te dice.
Adriana, órale, esa carrilla sí está pesada.
Jonás, Mario, en lo del agua es primordial el cambio de la tubería, pero también deben hacer los diputados leyes para cobrar a los usuarios deudores, no permitir que pasen los años sin pagar, multas que se paguen igual que las infracciones y que se tengan recursos para los insumos para potabilizar el agua correctamente, es el señor López. Lourdes Mendoza, el gobernador debe exigir a los dueños de los camiones que den un servicio eficiente, como a los de la ruta 632. Una extradición, también por aquí nos dice Luz Rodríguez. Dice, en el tema del rector de la UDG se rumoran otros nombres de candidatos ligados a Morena, los cuales tendrán más pugna contra los locales y tradicionales aquí. Bueno, habla de que en extradición se pide a otras 61 personas por lavado de dinero. Bueno, lo de la Universidad de Guadalajara, Luis Rodríguez, pues son 9 los aspirantes, al menos conocidos. Todavía el proceso está en, digamos, en curso.
Oye, qué buen chiste se aventaron, ¿no? En el gobierno federal. Cuando detienen, digo, cuando le dan la sentencia de 38 años de cárcel, me dio risa cuando, vamos a solicitar la extradición, ¿Cuándo? Pues ya que pasen los 38 años.
No, dice este señor...
¿Pablo Gómez?
Pablo Gómez. Es que uno no sabe, a lo mejor en cualquier rato sale de la cárcel. yo te digo mi punto de vista, Mario, lo comparto al final, que nada más estamos nuestro radio, escuchas tú y yo. Ya viste que la Fiscalía General de la República determinó que Héctor Melesio Cuen sí fue asesinado.
Les tumbó el teatro.
En la finca donde secuestraron al Mayo Zambada. No, bueno, lo que yo me pregunto es, ¿cuándo renuncia Rubén Rocha Moya?
Nunca, pues si son puros
ese golpe es tremendo para la imagen del gobierno federal. Mete en una crisis grave a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tienen que modificar la estrategia de comunicación, porque unos pocos días atrás, creo que fueron 3 días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera dijo: no juzguen a Rubén Rocha Moya por su relación o por su presunta relación con el crimen organizado. Ya nada más que digan eso de ti en la mañanera, no, pues es como, pues qué, si él nomás son sus cuates, pues cuál es el problema. No, tremendo, escandaloso, gravísimo lo que está pasando con el tema Sinaloa, no solamente por la pérdida de vidas, los enfrentamientos, la inseguridad, sino también por dejaron, ahora sí, permítame la expresión, encuerado a Rubén Rocha Moya, y lo hizo la Fiscalía General de la República. Esto de Genaro García Luna se llaman distractores, puras cortinas de humo. El tipo se va a quedar casi 40 años en el bote. Eso de que si quieren pedir la extradición, ya, en serio, cambio de página.
¿Cuántos tiene? ¿55?
55 años.
Más 38.
Si alcanza a durarlos, va a ser un hombre de 90 y tantos, 93 años, 95.
¿Tú crees que...? Ay, señor, véngase a la cárcel, acá le tenemos 3 órdenes de aprehensión.
Pues digo, debería aplicar la ley, pero de ¿tú? Aquí entonces, no, más bien vamos resolviendo lo de ahorita.
Oiga, hoy escribo una columna en el canal en donde subrayo algo que me parece interesante. Entre que dicen tonterías como esa de la extradición, ¿usted cree que los secretarios de seguridad y los fiscales de las 32 entidades federativas o de los 32 estados de México en el periodo 2006-2012 no eran una especie de gatúbelos de gatos de García Luna, en el sentido de que les decía: a ver tú, muévete porque voy a llegar y necesitamos barra libre?
Pues supongo que no lo haya dicho así, pero...
O necesito que no me molestes a este señor porque es mi compadre, es mi protegido, es el que te va a dar dinerito para que tus hijos no sufran.
Pues Mario, no sé si así de crudo, pero pues trasladémonos a la época actual. Cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional se comunican con dependencias estatales o municipales, pues me queda claro que no es que obliguen, pero pues en el afán de la coordinación, pues hay jerarquías. Pues claro, si tú me lo preguntas, evidentemente, no como gatos, pero sí eran muy consecuentes con lo que Genaro García Luna pidiera, evidentemente.
Tronaba todos los dedos y todos se le alineaban. Entonces, si de verdad el gobierno quiere meter a la cárcel a corruptos, no se hagan que la Virgen les habla. Váyanse al periodo 2006-2012 de Sinaloa, en donde el Chapo era rey y se paseaba por las calles. ¿Cómo se llamaba aquel obispo que decía: no, hombre, el Chapo se pasea por las calles de Culiacán como si nada?
Se me confunde con...
¿No era Onésimo?
No, Onésimo Cepeda no. Se me confunde con un obispo ya fallecido también de Aguascalientes, pero no quiero inventar. Mejor ahorita lo googleamos. Tenemos que hacer pausa, señor Luis Durán. Hagamos el corte rápidamente y volvemos porque hay más temas que abordar y también llamadas que Mario no ha tenido oportunidad de leer.
Bien, estamos de regreso. Tenemos participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Y por acá José Velasco dice que en la carretera Chapala rumbo al aeropuerto tiene zonas donde aguas negras corren a la intemperie y otros tramos no tienen banqueta. Ojalá no olviden esos puntos. Pues el proyecto es integral, tendrá hasta ciclovía, luminarias y toda la cosa, la rehabilitación que está que emprenderá Pablo Lemus. Entonces creo que es una buena noticia el proyecto. Sagrario Torres, Tamazula de Gordiano, no tenemos transporte público. ¿Qué posibilidad hay de que cuando entrevisten al gobernador se lo digan? Fíjese qué importante, no tienen transporte público, pues ¿qué creen que hay? ¿Todavía es con burros o qué?
Y mira, Tamazula, pues es que como la mayoría de los municipios pues ya empiezan a crecer la mancha urbana, pues, señora Sagrario, claro, en cuanto haya oportunidad le preguntamos, no se nos olvida, además tenemos radioescuchas ahí en Tamazula. Pero me permite una sugerencia, exíganle al presidente municipal, es una facultad y una obligación del municipio la administración y gestión de transporte público. Lo que pasa es que acá en la ciudad pues ya se hacen convenios con el gobierno del estado, pero pues es que esto es gigante. Pero en municipios como el suyo, como Tamazula, el ayuntamiento tiene que empezar a revisar. Seguro no requerirá un sistema de transporte tan grande. Entonces presionen a su alcalde, al margen de que le preguntemos al gobernador.
Ramón dice que en Zapotiltic los panistas dejaron un desorden, que hablemos de eso. Pues denos más datos, don Ramón.
Uy, por ejemplo, también en Tequila, que está el asunto que arde, también allá el nuevo presidente municipal, apellido Navarro, para acabarla de amolar, pero es de Morena. No, ya se está peleando hasta con los pajaritos de la plaza. Y no hablo de los halcones, sino de los pájaros que se posan en los árboles. Despidió a 200 trabajadores del municipio, se peleó con la líder sindical, prohibió la venta de alimentos en la zona de la plaza, pues quiere acabar con el turismo de Tequila. Pero bueno, así como están en Zapotiltic, en Tequila, quién sabe cómo andan en los otros municipios.
Candelaria Becerra, ¿qué pasó con la verificación? ¿Se cobrará o no? A ver, la verificación no tendrá un costo, pero la debe de avalar y presentar cada que pague usted el refrendo vehicular. Pues es muy simple, sigue siendo
obligatoria,
más no recaudatoria. Candelaria Becerra, saludos. José González Gómez dice, Mario, siguen diciendo con... A ver, lo deja primero, Leo, no me vaya a caer aquí. Mario, siguen diciendo con todo respeto, pero luego la criticas. ¿Qué pasó? Criticas, pide disculpas. A ver, don José, se refiere al caso de Cecilia Márquez. Pues sí, por lo menos hago un paréntesis cuando le hago una crítica. Yo lo que mencioné es, hasta el momento la han bateado en los tribunales. Si al final de cuentas dicen que no, pues el chiste se cuenta solo. Carmen Presú, si se lanza Lemus contra todos los corruptos, ¿quién cerrará la puerta? Bienvenido, Mario. Carmen, es lunes apenas. Benjamín García, es bueno que Lemus le entre el tema sobre los desaparecidos, porque a nivel nacional no quieren hacer nada. Es un tema muy difícil. Gracias, don Benjamín. Y el señor Pérez Luna pregunta, ¿saben a dónde va Alfaro? Porque pidió una semana de descanso cuando se viene la serie de béisbol. Como que van a tener una gira. ¿Pidió licencia?
No, yo no sabía eso.
Sí, bueno. yo sé que la semana pasada se dio a conocer que iba a estar ausente. Pues ahorita le decimos.
Si solicita licencia, pues ya se puede mover a título privado por donde quiera, ¿no?
Pues qué, pero ¿para qué pide licencia si ya se va?
Pues para que no lo vayan a señalar de que está de descanso y cobrando. Pienso, digo, es lo mínimo que se puede esperar, que no cobren cuando anden de descanso. Como cualquier trabajador, tú trata de cobrar sin trabajar, a ver qué te dicen.
Pues patitas a la calle.
Oye, rápidamente, Mario, digo, sí es, a propósito de este mensaje, sí es conocida la afición por los deportes que tiene Enrique Alfaro. Igual, y si está de descanso, pues que se vaya a la Serie Mundial, que va a estar buenísima.
Está...
Dodgers contra Yankees, de pronóstico reservado, porque además los dos están jugando muy bien.
Voy Yankees antes de que te adelantes.
¿Yo a dónde me adelanto?
Pues, ¿qué? ¿Algo? ¿O qué? ¿O miedo?
No, Mario, pues está bien, yo sostengo a los Dodgers.
Va. Trato hecho.
Magdalena Zavala dice, muy buenos días, ojalá que volteen a ver la carretera libre Zapotlanejo, hace falta un paso a desnivel, hay un semáforo que ocasiona un congestionamiento vial en la entrada y salida de la ciudad, es muy lamentable. Gracias, Magdalena, ahí queda el mensaje, sé que seguramente lo estarán monitoreando. La señora Martínez dice, un favor, ayúdenos a reportar al CIAPA, Lázaro Cárdenas y Colón, hay muchos agujeros en el pavimento. Señora Martínez, reportado, pero pues eso, ¿cómo que al CIAPA? Pues más bien es un tema municipal, ¿no? A ver, Lázaro Cárdenas y Colón, agujeros en el pavimento. pues si es una falla en el pavimento, es una tarea municipal. Ahí en Lázaro Cárdenas y Colón ha dicho su reporte. Por aquí nos comparten, aquí hacen un comentario sobre el padrinazgo que está realizando nuestro amigo Víctor Montes Rentería. Pues señora Martínez dice que de repente quisiera que Víctor tuviera más paciencia, pero ojalá que ahí en el padrinazgo le vaya muy bien y que sobre todo este reconocimiento a su trabajo pues también redunde en beneficio de las personas con problemas ahí en el Hospital Civil. Jonás Lemus no dijo nada de investigar a Enrique Alfaro de asuntos inmobiliarios y de cómo dejará las finanzas en el estado. A él no lo va a meter al bote, dice José Aguilar. Bueno, cuando yo tuve los pocos minutos para comentar con él, nos referimos más en concreto a tema general, pero ya iremos viendo cómo se desarrollan las cosas. Nos despedimos, mi estimado Mario, bienvenido nuevamente.
Gracias, cuídese mucho.